This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2020.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'espagnol, novembre 2020.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de español, noviembre 2020.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una conversación entre un señor que quiere patrocinar a un niño y una empleada de la agencia.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?
Hola, buenos días. Me gustaría patrocinar a un niño, pero tengo unas preguntas.
Sí, ¿qué desea saber?
Pues me gustaría un poco de información sobre la agencia.
Bueno, pues la agencia se creó hace 20 años y trabajamos ayudando a niños a ir a la escuela, a mejorar su salud y también su alimentación.
¿De dónde son los niños que se pueden patrocinar?
Trabajamos con comunidades de Guatemala, Colombia, Bolivia y Perú, todos países de Latinoamérica.
¿Cuánto cuesta patrocinar a un niño?
Cuesta 23 euros al mes y el contrato se renueva anualmente.
Un momento, por favor, mientras tomo unas notas. ¿A qué dedica la agencia el dinero donado por cada niño?
Con el dinero donado, la agencia pone en marcha proyectos para organizar cursos de cocina saludable para familias o cursos de formación para profesores locales. El dinero ayuda también a construir casas y comprar materiales para las escuelas locales, beneficiando así tanto al niño y a su familia como a toda la comunidad donde viven.
¿Puedes tener contacto con el niño al que has patrocinado?
Sí, claro. Durante el año puede enviarle cartas con mensajes de motivación, tarjetas de cumpleaños, fotografías e incluso puede ir a visitarlo. Si decide patrocinar, recibirá una fotografía del niño también y una dirección a la que mandar toda la correspondencia. Además, recibirá información mensual sobre la ayuda que está proporcionando la agencia gracias al dinero que está donando.
Estupendo. Muchas gracias. Sí, quiero ayudar. ¿Por dónde empiezo?
Pues aquí tiene unos documentos.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?
Hola, buenos días. Me gustaría patrocinar a un niño, pero tengo unas preguntas.
Sí, ¿qué desea saber?
Pues me gustaría un poco de información sobre la agencia.
Bueno, pues la agencia se creó hace 20 años y trabajamos ayudando a niños a ir a la escuela, a mejorar su salud y también su alimentación.
¿De dónde son los niños que se pueden patrocinar?
Trabajamos con comunidades de Guatemala, Colombia, Bolivia y Perú, todos países de Latinoamérica.
¿Cuánto cuesta patrocinar a un niño?
Cuesta 23 euros al mes y el contrato se renueva anualmente.
Un momento, por favor, mientras tomo unas notas. ¿A qué dedica la agencia el dinero donado por cada niño?
Con el dinero donado, la agencia pone en marcha proyectos para organizar cursos de cocina saludable para familias o cursos de formación para profesores locales. El dinero ayuda también a construir casas y comprar materiales para las escuelas locales, beneficiando así tanto al niño y a su familia como a toda la comunidad donde viven.
¿Puedes tener contacto con el niño al que has patrocinado?
Sí, claro. Durante el año puede enviarle cartas con mensajes de motivación, tarjetas de cumpleaños, fotografías e incluso puede ir a visitarlo. Si decide patrocinar, recibirá una fotografía del niño también y una dirección a la que mandar toda la correspondencia. Además, recibirá información mensual sobre la ayuda que está proporcionando la agencia gracias al dinero que está donando.
Estupendo. Muchas gracias. Sí, quiero ayudar. ¿Por dónde empiezo?
Pues aquí tiene unos documentos.
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una entrevista a una actriz que va a hablar de su activismo medioambiental.
Buenas tardes. Esta noche vamos a hablar del medio ambiente y tenemos con nosotros a la actriz y activista medioambiental Rosa Gardel. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
¿Por qué se ha unido a la defensa del medio ambiente?
Pues porque el mundo está empeorando. Además del calentamiento global, hay problemas locales en todas las partes del mundo y Latinoamérica no es una excepción.
Antes de hablar de problemas locales, hable de su última campaña a los televidentes mexicanos, que me parece muy interesante.
Es una campaña de prevención. Comenzamos en Uruguay, mi país natal, en escuelas y colegios, hablando con niños pequeños y mostrándoles los problemas de usar plásticos y cómo estos pueden matar animales.
¿No es un poco cruel para los niños?
Intentamos no mostrar fotos de animales muertos, por supuesto, pero necesitamos que entiendan estos problemas desde pequeños, de forma que no lo naturalicen mientras crecen y se evite lo que hacemos ahora.
Ha sido también pionera en la campaña contra el uso de pajitas en las escuelas.
Así es.
¿Le preocupa mucho el uso de las pajitas para beber líquidos?
Mire, en mi país las usan todos y no son ecológicamente buenas. En muchos países del mundo ya venden pajitas de metal. Son menos contaminantes, pues pueden reusarse muchas veces.
¿Por qué ha empezado desde la escuela y no trabajando con los gobiernos?
La educación sobre el medio ambiente es clave para un desarrollo sostenible y creo firmemente que se aprende mejor desde pequeño. Los gobiernos y los estados tienen intereses políticos y económicos que podrían no ir en favor del medio ambiente. Concienciar a la población es mejor y servirá para el futuro del planeta.
¿Va a ir más lejos en su causa?
Sí. Mi deseo es que en todos los países latinoamericanos haya una asignatura específica de medio ambiente. Ahora no la hay y me parece mal. Esa asignatura ayudaría mucho más a comprender los problemas locales y a actuar localmente para intentar resolver los problemas globales. Los niños han de aprender a pensar así.
Rosa, debemos hacer una pausa para los comerciales, pero regresamos en un minuto con más ideas para salvar el mundo y para hablar de su última película, La espía temerosa.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenas tardes. Esta noche vamos a hablar del medio ambiente y tenemos con nosotros a la actriz y activista medioambiental Rosa Gardel. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
¿Por qué se ha unido a la defensa del medio ambiente?
Pues porque el mundo está empeorando. Además del calentamiento global, hay problemas locales en todas las partes del mundo y Latinoamérica no es una excepción.
Antes de hablar de problemas locales, hable de su última campaña a los televidentes mexicanos, que me parece muy interesante.
Es una campaña de prevención. Comenzamos en Uruguay, mi país natal, en escuelas y colegios, hablando con niños pequeños y mostrándoles los problemas de usar plásticos y cómo estos pueden matar animales.
¿No es un poco cruel para los niños?
Intentamos no mostrar fotos de animales muertos, por supuesto, pero necesitamos que entiendan estos problemas desde pequeños, de forma que no lo naturalicen mientras crecen y se evite lo que hacemos ahora.
Ha sido también pionera en la campaña contra el uso de pajitas en las escuelas.
Así es.
¿Le preocupa mucho el uso de las pajitas para beber líquidos?
Mire, en mi país las usan todos y no son ecológicamente buenas. En muchos países del mundo ya venden pajitas de metal. Son menos contaminantes, pues pueden reusarse muchas veces.
¿Por qué ha empezado desde la escuela y no trabajando con los gobiernos?
La educación sobre el medio ambiente es clave para un desarrollo sostenible y creo firmemente que se aprende mejor desde pequeño. Los gobiernos y los estados tienen intereses políticos y económicos que podrían no ir en favor del medio ambiente. Concienciar a la población es mejor y servirá para el futuro del planeta.
¿Va a ir más lejos en su causa?
Sí. Mi deseo es que en todos los países latinoamericanos haya una asignatura específica de medio ambiente. Ahora no la hay y me parece mal. Esa asignatura ayudaría mucho más a comprender los problemas locales y a actuar localmente para intentar resolver los problemas globales. Los niños han de aprender a pensar así.
Rosa, debemos hacer una pausa para los comerciales, pero regresamos en un minuto con más ideas para salvar el mundo y para hablar de su última película, La espía temerosa.
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar el comienzo de una charla sobre el director Pedro Almodóvar, que una especialista da a un grupo de universitarios.
Estimados alumnos universitarios, me complace estar hoy aquí con ustedes para darles una conferencia sobre el célebre director de cine español, Pedro Almodóvar. La mujer es uno de los temas principales de sus películas. Su madre, Francisca Caballero, que falleció en 1999, apareció en varias de ellas. Era la única que sabía leer en el pueblo donde vivían cuando Almodóvar era pequeño, y por esa razón leía las cartas que les llegaban a sus vecinas. Pero Francisca iba más allá, ya que las hacía más personales. Al preguntar a la vecina que estaba escuchando cómo estaba de salud o dándole besos y recuerdos que no aparecían en la carta. Ella fue una inspiración para Almodóvar, ya que mentía a la gente para que sea feliz, en un equilibrio entre la realidad y la ficción. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la madre de Almodóvar y su cine? En cada actriz que ha trabajado con Almodóvar aparece algo de su madre, y esas vecinas del pueblo se ven reflejadas en los personajes femeninos de sus películas. Incluso las personas transgénero, que desde el principio han poblado su cine, también son parte de ese reflejo. En Almodóvar, las personas transgénero son siempre personajes respetables y nunca se ríe de ellos ni les hace víctimas. Y los mejores ejemplos de ello se pueden ver en su película Todo sobre mi madre, por la que ganó un Oscar a la mejor película extranjera. ¿Cuántos de ustedes han visto todas las películas del director? Levanten la mano, por favor. ¡Bien! ¡Un 75% de ustedes! ¡Eso es un buen número! Tenemos muchos seguidores de Almodóvar aquí. El cine de Almodóvar está también poblado de familias de diferentes tipos y no son las típicas a las que las sociedades hispanoparlantes están acostumbradas. Aquí, lo importante es que todas las familias aparecen para reparar el daño hecho, la muerte de alguien y para lograr la felicidad de la protagonista. Es importante destacar que las mujeres en sus películas son mucho más fuertes que los hombres, y esto crea una especie de relación especial entre ellas. Los personajes femeninos se ayudan, se comprenden y sienten por ellas el mismo cariño que la madre de Almodóvar sentía por esas vecinas a las que leía sus cartas. Así pues, cuando a los 8 años Almodóvar se dio cuenta de que su madre incluía en la lectura de sus cartas información que no existía en ellas, comprendió que la realidad necesita de la ficción para poder lograr la felicidad completa.
Ahora tienes 2 minutos antes de escuchar la grabación por segunda y última vez.
Estimados alumnos universitarios, me complace estar hoy aquí con ustedes para darles una conferencia sobre el célebre director de cine español, Pedro Almodóvar. La mujer es uno de los temas principales de sus películas. Su madre, Francisca Caballero, que falleció en 1999, apareció en varias de ellas. Era la única que sabía leer en el pueblo donde vivían cuando Almodóvar era pequeño, y por esa razón leía las cartas que les llegaban a sus vecinas. Pero Francisca iba más allá, ya que las hacía más personales. Al preguntar a la vecina que estaba escuchando cómo estaba de salud o dándole besos y recuerdos que no aparecían en la carta. Ella fue una inspiración para Almodóvar, ya que mentía a la gente para que sea feliz, en un equilibrio entre la realidad y la ficción. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la madre de Almodóvar y su cine? En cada actriz que ha trabajado con Almodóvar aparece algo de su madre, y esas vecinas del pueblo se ven reflejadas en los personajes femeninos de sus películas. Incluso las personas transgénero, que desde el principio han poblado su cine, también son parte de ese reflejo. En Almodóvar, las personas transgénero son siempre personajes respetables y nunca se ríe de ellos ni les hace víctimas. Y los mejores ejemplos de ello se pueden ver en su película Todo sobre mi madre, por la que ganó un Oscar a la mejor película extranjera. ¿Cuántos de ustedes han visto todas las películas del director? Levanten la mano, por favor. Bien, un 75% de ustedes. Eso es un buen número. Tenemos muchos seguidores de Almodóvar aquí. El cine de Almodóvar está también poblado de familias de diferentes tipos y no son las típicas a las que las sociedades hispanoparlantes están acostumbradas. Aquí, lo importante es que todas las familias aparecen para reparar el daño hecho, la muerte de alguien y para lograr la felicidad de la protagonista. Es importante destacar que las mujeres en sus películas son mucho más fuertes que los hombres, y esto crea una especie de relación especial entre ellas. Los personajes femeninos se ayudan, se comprenden y sienten por ellas el mismo cariño que la madre de Almodóvar sentía por esas vecinas a las que leía sus cartas. Así pues, cuando a los 8 años Almodóvar se dio cuenta de que su madre incluía en la lectura de sus cartas información que no existía en ellas, comprendió que la realidad necesita de la ficción para poder lograr la felicidad completa.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.